Estamos en la novena temporada de Cinema Parásito, ¿es verdad, querido Verón?
Sí, creo que sí, creo que es la novena. Sí, ya nos llevamos la cuenta, es como tenemos capítulos libres.
Qué increíble. Bueno, mi nombre es Baltasar, tengo acá enfrente al señor Verón, como hace 9 temporadas.
Como siempre, como todos estos últimos años, desde el 2000 y algo.
Arrancamos más tarde que Tinelli.
Sí, tardamos muchísimo. Ya hace poco fueron los 9 años, 10, ¿cuántos años vamos?
Hace 2 semanas, sí, los 9 años de Cinema Parásito.
Mirá, buenísimo. Un montón
Sí, creo que fue nuestra relación más duradera, ¿puede ser?
Sí, nuestra relación más larga.
No quiero ofender a nadie.
No, pero es nuestra relación más larga.
Ah, ok. Eso está bueno. Volvemos. El año pasado habíamos dicho que íbamos a volver antes que Tinelli. Estamos volviendo casi al final. Tinelli empezó tarde y bueno, nosotros empezamos...
No queríamos ser menos.
No queríamos ser menos, pero bueno, volvemos a ser regulares. Y nada, podemos robar, viste, no sé, como Bendita TV que dicen...
Décima temporada, sí, 12 sí. Años, los 35 años de...
Y los separan por año, bueno.
Los separan al azar. Un día dicen, bueno, acá terminamos la temporada, arrancamos el lunes de vuelta.
Sí, nosotros podemos asegurar que vamos a tener cuatro episodios acá a fin de año vamos a tener.
Cuatro mínimo
vamos a tener. Capaz si tenemos más o tenemos más contenido, eso lo veremos con el transcurso de lo que vendrá el año, lo que queda.
Qué cantidad de cosas que pasaron este año, ¿vale? Nos perdimos. Tenemos que hacer un Nico Repeto. ¿Qué pasó sí, en ¿qué este pasó tiempo que estuvimos?
Mientras estuvimos, podemos decir, ¿no? Que estuvimos en nota afuera o lo que sea y no va a pasar nada. Sí, hemos perdido, nos íbamos a juntar antes, pero bueno, por...
Nos íbamos a juntar por Los Vengadores hace 8 meses.
Hace 8 meses, más o menos. Y no nos juntamos para ver Avenger. Pero bueno, ya creo que ya perdí un poco de sentido hablar de Avenger.
Sí, ya está.
Y hoy justamente lo que nos impulsa a juntarnos nuevamente, a volver, es hablar de la nueva película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Y por eso, bueno, estamos acá.
Estamos volviendo por eso y ¿arrancamos por la película o arrancamos por Tarantino?
Arranquemos por Tarantino, o Taranta, ahí te dicen Taranta, no
sí,
sé
no,
cómo.
Sí, no, yo siempre dije Taranta, no sé quién se le dice Taranta, pero...
Es medio banana decirle Taranta, sí. Bueno, vamos a decirle Tarantino.
Bueno, le arrancamos por Tarantino. ¿Dónde lo metemos a Tarantino si lo tenemos que tener en una mesa de grandes directores? Entre los mejores con, no sé, Truffaut, Hitchcock, Woody Allen. En una segunda lista con, no sé, Robert Zemeckis.
No,
ya
no,
lo
no.
Mandamos atrás.
No. A mí me parece que Tarantino entra en la mesa grande...
Sí, entra.
Para mí entra en la mesa grande, por más de que tenga tropezones en su filmografía, entra Tarantino en la
no
mesa grande.
No en su filmografía, durante las películas tiene tropezones, pero bien.
Sí, ahora también vamos a hablar de eso cuando hablemos un poco más de la película, pero sí tiene adentro de sus películas, tiene tropezones. Pero me parece que entra claramente, entra en lo que vendría a ser la mesa grande de los directores
ya está
más grande
arriba.
De cine. Sí, entra. Buenísimo. Déjalo entrar.
Sí, no, que vaya tranquilo, no, por mí no hay ningún problema. Pero, qué sé yo, que me generaba la duda, porque ya llegó hasta ese nivel, porque le queda poca carrera.
Para mí
él.
Sí, igual esta película es como medio una despedida que tiene él, a mí me parece a todo. Yo lo sentí un poquitito así.
Es la pero no es la décima.
Sí, pero yo no lo sentiste, yo lo sentí como que se estaba despidiendo él y como que...
Yo sentí que ya estaba haciendo lo que quería, que era como, ya está, me pintó llegar hasta acá, puedo hacer lo que quiero, hago lo que quiero, contrato a quien quiero.
Creo que hay una muestra de que tiene también esa sensación de hacer lo que quiere, que es los planos de los autos, en Érase una vez en Hollywood, es como, bueno, lo voy a hacer porque puedo hacerlo y voy a filmar 10 minutos, que debe ser más o menos el total 10-15 minutos de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio manejando autos, o Sharon Tate también manejando autos.
Claro, la escena de... Arrancamos con spoilers de una, ¿no?
Ya lo dejaste sentar a Tarantino en la mesa grande de directores.
Sí, ya. Está bien, sí, lo dejo por lo menos que cuelgue la campera en el respaldo de la silla.
Muy bien.
Sí, hay escenas excesivamente largas, me parece, por momentos en esta película. Que vamos a aclarar desde el principio que nos gustó.
Nos gustó la película, sí. Nos gustó mucho la
gente a la que le gustó. Así como hay muchos que criticaron que no. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Es una película más del montón. No me gustó, es de lo peor que vi. No, ni cerca.
Yo vi gente que se paró del cine y se fue. Creo que impaciente también en parte por el tema de las escenas largas que estábamos diciendo. Porque nada, la gente es como que espera tener todo masticado. Y realmente hay mucho cine que no es todo masticado y se complica. A mí me parece que es eso que capaz es lo que espanta a la gente y que hay muchas escenas que capaz no tienen sentido y a la vez sí tienen sentido. Eso es lo que tiene. que me parece que mucha gente no está acostumbrada a esa secuencia. No sé, por ejemplo, había gente que estaba... Que escuché que se criticó una secuencia que tiene el personaje de Cliff, que es el personaje que hace Brad Pitt, sí, cuando le cocina a o le prepara la comida a la perra. Gente se quejó de eso.
Porque es justo una escena en la que nunca no le hubiera encontrado ningún problema.
Y es una escena muy tarantinesca, me parece.
Es justo una escena en la que no le hubiera encontrado ningún problema.
Que es una, a ver, es una escena que es una, de entrenamiento, que capaz en el momento no la vas a entender, y lo vas a entender casi al final de la película.
Sí, 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 o sea, lo ves después, pero o sea, no criticaría justo eso, porque es una escena tan de él como la de cuando va saltando el auto y hay una flecha que señala a quién está adentro.
Dice
quién
Cliff.
Está claro.
¿Qué dice Cliff?
Es algo muy de él, es cierto, es muy de él, pero no se me hubiera ocurrido criticar justo esa.
Pero bueno, la vimos, nos gustó la película y nada, justamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los pequeños detalles que tiene buenos la película, vamos a tratar de entender por qué nos gusta y tratar de convencer a gente que no le gusta o que la vea quizás con otros ojos. Pero bueno, la película no habla de los Manson, ¿podemos empezar así de esa forma?
Sí, no, no es necesario realmente saber toda la historia que hay atrás de la familia Manson, aunque a esta altura ya es muy simple saberla. Salió por todos lados, ya se habló por todos lados sobre quiénes son los Manson, qué pasó con Sharon Tate, quién era Roman Polanski. Ya todos sabemos cómo se maneja todo esto. Y no es el eje principal de la película ni a palos.
No.
Es algo secundario que aporta a la historia, pero no es el eje principal.
Y aparte lo que tiene de bueno es que una cosa que me parece que es muy válida que tiene la película es que desmitifica totalmente a la leyenda de Manson como una mente maestra del crimen o de la maldad o de lo que sea. ¿Por qué? Porque básicamente era un enfermo mental que era un manipulador que manipuló a chicas, a enfermos y a drogadictos a hacer lo que se le cantaba el culo sin tener realmente un plan, porque siempre estaba como, no, es la mente maestra que tiene el plan. Y acá la película lo que te cuenta y que te deja ver es que no tenía ningún plan. Era todo muy al voleo todo eso.
Él nunca supo qué estaba haciendo. Igual también eso ya lo podemos ver por otros lados, que él siempre admitió que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Él siempre dijo, yo no maté a nadie, tampoco le dije que lo maten. Dije, vamos a ver por dónde vamos. Vemos qué hacemos y bueno, y salió así. Salió una serie de asesinatos que bueno, puede pasar.
Sí, puede pasar. Lo que tiene acá la película es que, bueno, mucha gente, capaz sí la película se vendió como algo, no, es una ucronía de los Manson, Sharon Tate o lo que sea. Más o menos cuando vimos los trailers sabíamos que iba a haber algo de eso, pero sabíamos que no iba a hablar de Manson. No apareció, creo que aparece en un plano, es más, en la película, ¿cuánto aparece Manson?
Una escena, aparece en una sola escena para que todos digamos, es el que hace de Manson en Mindhunter.
Mirá.
Y nada más, o sea, es todo. Me pareció un bonito detalle, ¿vale? Que es el mismo actor.
Es más, ni lo nombran.
No, le dicen Charlie.
Charlie.
Y es más, él solo aparece para decir, ah, creí que acá vivían X, no me acuerdo quién decían que vivía en la casa, que eran los que vivían antes ahí.
Sí.
Toda su escena, toda su aparición. Después se lo menciona por encima, pero sin su nombre, o sea, solo su nombre.
Lo cual está bueno porque obviamente no hace foco en eso. Después vamos a ir elevando a los personajes. Bueno, Sharon Tate, aparece Sharon Tate. Acá también mucha gente se quejó de la aparición de Sharon Tate porque no, decía que no sumaba a la película. Yo discrepo totalmente, para mí suma, porque lo que te muestra es lo que era Sharon Tate, lo que eran las actrices, en ese momento las actrices emergentes, y también te muestra lo que podría haber sido Sharon Tate, que seguramente hubiera sido una estrella, bah, no sabemos, ¿no? Pero te muestra lo que podría haber pasado con una estrella emergente.
Es que justamente Sharon Tate es un personaje del que no tenemos mucha idea de su vida, porque no tuvo mucha vida en el medio, o sea, es una persona que recién estaba surgiendo, que estaba feliz de estar en su primer película, o sea, te la venden así todo el tiempo. Es una muy bonita escena, me parece, esa en la que ella va al cine a ver su propia película diciendo, soy yo la que está ahí, que puedo pasar porque soy la actriz del que está en el cartel. Me parece que sí, que te muestra con cierta inocencia todo, que está bueno como lo muestran.
Hay gente que no entendió, pues bueno, capaz si no conocían a Sharon Tate, que repito, no es obligatorio saber quién es Sharon Tate. No es obligatorio. Después, si querés buscar, bueno, buscá quién es Sharon Tate y vas a saber toda la historia. Pero acá en la película lo que te muestra que es muy difícil también porque son películas que la gente no está acostumbrada a ver. Insisto con esto porque mucha gente a veces se pierde en los conceptos y nada, quiere ver una película pasatista. Y acá es una película que nada, pasaron, ¿cuándo se estrenó? Hace 2 semanas, sí. Y la gente sigue hablando de la película.
Igual creo que cada vez que sale una película de Tarantino se dice que es una película que la que la gente no está acostumbrada a ver. Pasó con Perros de la Calle. O sea, pasaron, ¿cuánto? 30 años de Perros de la Calle, un poco menos. Y la ves hoy, por ahí mucha gente que dice no la termina de entender, no sabe bien muy bien qué pasa, porque se desarrolla todo tan en un solo lugar. Pasa con Pulp Fiction, que no sabes por qué se desarrollan las tres historias. Me gusta cómo lo maneja él a eso también. Eso de manejar historias y juntarlas en un solo punto me parece algo que está muy bien llevado por él, que es muy clásico de él también.
Es muy clásico de él, es muy clásico, tiene obviamente como la estructura de Pulp Fiction. Tiene la estructura de un pulp, ¿no? De los cómics, sí. Viejos, eso que nada. A ver, para que la gente sepa, podemos tener algo parecido acá en Argentina con la Fierro, quizás, a los que salían hace un montón. Estoy hablando de algo muy viejo para la gente que es joven y no sabe. Googleen.
Claro, eran revistas.
Eran revistas donde se pasaban diferentes historias de cabo, de ciencia ficción, eróticas, lo que sea. Que nada, tenía más o menos la misma estructura. Los personajes aparecían al final, todos juntos, algunos, se entrechocaban. Y bueno, Tarantino hace esto. Y bueno, ahora lo hace en el espacio de Hollywood, que también es como una carta de amor que hace Tarantino a las cosas que le gustan y a las que no le gustan también de Hollywood.
Pero eso es muy importante. Es una carta de amor al cine lo que hizo. Porque la película derrocha cine por todos lados ya desde el momento en el que nombra a Sergio Corbucci, que ya sabemos que Tarantino tiene como cierto amor por él, ya hizo Django.
Sí, 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 le ha sacado cosas.
Sí, me gusta que haya nombrado a Sergio Corbucci y no a Sergio Leone, que ya había hecho Eras una vez en América. Podría haber también jugado por ese lado. No, me parece bien que haya elegido por ahí al segundo mejor director y mandar al mejor actor de la época para allá. Me gusta cómo fue llevando su propia impronta a una película y nombrando las cosas que le gustan. Es lo que tiene Tarantino, es que hace las películas que a mí me gustaría hacer.
Sí, todos sentimos un poco eso, como que cuenta las cosas que nos gustaría contar y las cosas que valga la pena. Creo que si salís de ver la película y te dan ganas de googlear o investigar y ver otro cine, es re válido, me parece. Es una de las cosas más también buenas que tiene, que obviamente muchas películas sí lo tienen. Acá no nos vamos a poner clasistas ni elitistas ni nada de eso, porque nada, nosotros también hablamos de películas de superhéroes, de boludeces máximas totales, pero acá es otra cosa porque te van a dar capaz ganas de investigar un poco qué era el cine de cowboys.
Claro, que era el Spaghetti Western.
El Spaghetti Western, que eran las películas que hacían copias de películas de James Bond. Bueno, también que eso hay un montón. Cosas que se pueden encontrar fácilmente en internet, en YouTube directamente. Hay muchas películas, sí, sí. Así. Y nada, está bueno que te haga investigar. ¿Cómo lo hace Tarantino? Bueno, Tarantino te invita contándote una historia.
Una historia muy real.
Igual, muy real es una historia.
De la época. O sea, el actor que ya deja de ser la figura y se tiene que empezar a tirar un poquito para atrás, empieza a ir a series, empieza a retraerse un poco en su carrera. Ya es como ya llegó al pico y era todo bajada. Y te lo muestra así, te lo muestra como el tipo pasa de ser la figura más importante del cine a ser una estrella invitada en series, a decirle, bueno, ¿te querés ir a filmar Italia y tratar de recuperar tu carrera ya?
Hay una escena que es muy buena, donde trabaja Al Pacino.
Al Pacino que está viejo.
Que está viejo Al Pacino, sí, y hace de Al Pacino un poco. Hace de Martin Schwarzman, que se llama, sí. Que es un productor, que básicamente hay una charla que es muy buena, que le dice que él lo van a convocar siempre para hacer de malo. Y además dice que hasta que lo pueden llamar de Batman para que haga de malo. Y que en un momento la gente lo va a tener solamente, lo va a identificar como si fuera un villano. No, sí. Como otra cosa. Y él siempre había ganado porque había protagonizado Rick Dalton, que es el, claro, personaje.
Rick Dalton era como el actor, el que era el Clint Eastwood de allá.
Era Clint Eastwood, sí.
Y bueno, que ahora le llegó el momento de ya no vas a ser el que gana siempre.
Y empieza a perder, empieza a hacer papeles como de villano en películas. Y ya no le empieza a gustar. Y bueno, el personaje de Al Pacino le propone que vaya a hacer el Spaghetti Western. Y lo primero que dice es, ni en pedo voy a hacer eso. Es rebajarme, no le gusta para nada eso. Y a su vez tenemos la contrapartida que Rick Dalton tiene un asistente que es su doble, que se llama Cliff.
Cliff Booth.
Cliff Booth, los nombres son muy buenos.
Sí, son nombres de de película de la época. Entra muy bien. Bueno, Cliff Booth es Brad Pitt en un papel que a mí me parece excelente la actuación de Brad Pitt. De los dos, de DiCaprio como Brad Pitt, me parece que son grandes actores que acá demostraron un montón. Él es un marín retirado con una historia, no sé si trágica, ni siquiera de fondo, que nunca se termina de aclarar, en la que se dice que él mató a su esposa, pero te plantean que sí, pero no. Nadie se hace cargo de la situación. Algo también pasaba mucho en la época. Es, mató a su esposa. Eso se dice, pero no sabemos si realmente la mató.
Recordemos que no había redes sociales, no había internet, nada, así que lo que se publicaba en un diario como sugerencia podía llegar a ser, o lo que sea, y como no hay nada confirmado, la película te muestra que el personaje de Cliff, una persona solitaria, vive atrás de un cine,
sí, en un tráiler. Un tráiler de. Nada, es de actor.
Con su perra Brandy, y nunca te aclara. Es más, no te muestran. Hay una escena donde te muestra dónde fue el incidente, donde murió la esposa.
Claro, se escucha como el disparo, pero no se ve la escena.
No se ve la escena, te lo corta ahí, entonces vos no sabés realmente qué es lo que pasó, y nunca te lo aclara tampoco en la película. Y lo más destacado es que en la película, el único que confía en Cliff y no lo juzga por eso es el personaje de Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio. Creo que la elección igual de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt es una elección totalmente natural, porque a mi entender son los últimos dos actores clásicos que tiene Hollywood.
Que quedaron.
Son los últimos. Creo que no hay ninguno más. Pongamos a pensar, no hay ninguno más.
No, de ese nivel. Por lo menos porque ya los otros están muchos retirados, están viejos, están. No, ya no hay ninguno que digas, este te vende solo. Porque ahora todos los demás ya están metidos en franquicias y series de películas, ¿no? Brad Pitt no, DiCaprio no entró en ninguna de esas.
DiCaprio, eso también es muy destacable de los dos, que me parece, no se anotaron en cualquier falopeada los dos. No le erraron. La última que había hecho DiCaprio fue El Renacido, que ganó Mejor Actor. Y creo que el que más pone el leer.
Mejor, peor película, pero bueno.
Sí. Ahora no envejeció bien, creo, pasó hace 4 años. Claramente al año creo que no estaba envejecida bien. Pero
todos supimos en ese momento que no era el Oscar para DiCaprio este. Era no. el anterior. Pero bueno, está bien, le
está tocó. Bien, está bien, un retroactivo se lo damos. Pero no le erra con las películas. Siempre todas las películas que elige la rompen. Y nada, después también tiene como su vida privada muy, muy guardada, sabemos que le gustan, se va de joda o lo que sea, pero tampoco es, y nada, ahora es como más, más afín con el tema de la naturaleza, está con el tema de colaborar con la ONU, todo. Desconcertante, ¿no? Por momentos, porque lo ves de joda y después está con lo de la ONU.
No, pero él siempre estuvo metido, ya fue uno de los primeros que se metió en lo de autos eléctricos y todo lo que es reciclajes y cuidado del medio ambiente. Pero sí, él generalmente tuvo una carrera bastante sostenida en el tiempo. Tuvo errores cuando arrancó, cuando no sé, la de Shakespeare, ¿cómo se llamaba? Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta, sí.
Pero bueno, cosas que pueden pasar, pero desde su primer película, que está muy bien. ¿Quién ama a Gilbert Grape?
Sí.
Desde ahí que siempre se lo veía muy bien y se lo vio siempre muy bien parado. Y por ahí tuvo alguna época en la que se lo valoraba un poco menos, por la misma razón que Brad Pitt, porque eran como las caras bonitas que van a actuar. Y no, se demostraron que no.
También lo que tiene Brad Pitt, le erra un poquito más, sí, hay que
sí.
Decirlo.
Él le erra igual en las cosas que hace él.
Sí, pues, sí.
Protagoniza sus películas y no le pega tanto.
Es un hombre muy entusiasta, es productor, es muy buen productor, ha producido muy buenas películas, pero bueno, también a veces le erra un poquitito con las películas, pero igualmente sigue siendo, o sea, no es que se hunde, no es que hizo un bodrio total, que no va a haber nadie. Nada, no tiene el éxito total o lo que sea, no le erra como DiCaprio. Pero los dos son los últimos, me parece, que hay. Y está la otra contrapartida, Margot Robbie, que hace Sharon Tate, que es todo lo contrario, es una persona que está ascendiendo ahora.
Sí, que se metió en todo lo que pudo, tiene cosas muy buenas. En general a mí me gusta cómo actúa ella. Siempre me parece que está muy bien. E incluso acá, que no tiene mucho diálogo, no tiene mucho en qué desarrollarse, me parece que tiene un muy buen papel, ella lo cumple a la perfección, hace esta Sharon Tate que está bien, no tengo críticas hacia ella en esta película.
Lo que te quiero mostrar con Sharon Tate es que Sharon Tate brilla, podría seguir brillando, pero bueno, pasó lo que pasó y no brilló más Sharon Tate. Entonces eso es lo que te muestra, sí, duele, Me haces gesto porque duele. No,
pasó lo que pasó.
Y sí, obvio.
La mataron.
La mataron, bueno. La mataron. Y ahí te muestra justamente eso, que eso es el dolor que tiene encubierto la película. Es que te muestra lo que podría haber sido, como si fuera un cuento. ¿Qué hubiera pasado? Sí, bueno, es exactamente lo mismo.
Y entonces, es que en eso ahí también tiene mucho que ver el título.
Sí, que es un cuentito.
Sí, arranca, sí. A mí un papel que quiero destacar bastante es el de Jay Stirling, es el que hace de su asistente, mejor amigo, peluquero, el que está enamorado de ella. Me parece que es un gran papel que se destaca mucho más que los otros que deberían estar ahí, tanto como el de Sharon Tate como el de Roman Polanski. Él se destaca mucho más que ellos, me parece.
El amigo de Sharon Tate era un exnovio, como en la película cuenta Steve McQueen.
Amén, que dice, nunca tuve una oportunidad con ella.
Nunca tuve una oportunidad con ella y nunca la tuvo después, claramente, Steve McQueen. Y era un peluquero de los famosos, como el Giordano de ellos, que cobraba muy caro. Y creo que era como la gracia, era que cobraba caro y como cobraba caro todos querían que le corte el pelo a él.
Claro.
Algo me parece brillante igual. Y sí, nada.
Que no le cortaba a nadie, pero
estuvo en Cielo Drive, la fatídica noche donde asesinaron a Sharon Tate y a tres amigos más. Y nada, sí, la película está buena también como te muestra eso, porque Steve McQueen cuenta que en algún momento Polanski se va a equivocar.
Sí, y él va a estar ahí.
Y él va a estar ahí. Y entonces vos lo ves después cuando te muestra en una fiesta que está en la mansión de Playboy y vos te das cuenta que sí, que el chabón
sí, estaba siempre.
Está al acecho ahí como que
está esperando, está siempre al lado cuando te muestra cuando Polanski se va de viaje, él se va a cuidarla a la casa porque está embarazada, es que sí, está esperando todo el tiempo y es muy buena la escena de Steve McQueen que aparece que es una escena sola, muy corta en la que te resume toda la historia de ellos dos y también me parece fundamental.
Sí, está muy bueno, tiene muchas partes así, es un clásico de Tarantino, un personaje secundario que te está contando capaz de los principales o de otros personajes para ponerte en contexto. Y todo esto, como lo estamos contando nosotros acá, realmente es como que pasa en la película así segmentado, de esa forma. Y nada, capaz es entendible que la gente no, el ritmo narrativo no lo tenga como presente así, de esa forma, porque la gente siempre lo que tira es ¿cuándo va a pasar algo? Es lo que, ¿cuándo pasa algo?
Es que también maneja bastante bien en otra de sus facetas, es el tema de los tiempos. Va para atrás, va para adelante, se va moviendo en el tiempo, no es que siga una línea temporal. Hay una escena en la que, volvemos para atrás a la escena de Bruce Lee, en la que vos ves al personaje de Brad Pitt haciendo toda la vida normal y de golpe se queda pensando, y vamos a una escena que totalmente descolada, en la que se pelea con Bruce Lee, termina la escena y vuelve a Brad Pitt pensando. Me parece genial cómo hizo eso.
Te cuenta, bueno, una de las partes de la película.
Un gran personaje igual de Bruce Lee.
Sí, de Bruce Lee, un gran personaje. Bueno, Rick Dalton empieza a trabajar justamente en un western nuevo, que es un western ya como en la totalmente en decadencia, ya en el descenso. Son como esa serie, viste, de policía que hay. Y como sacan una más como para velarlo.
Una copia barata de Bonanza.
Claro, como para velar el género. Y bueno, Rick Dalton empieza a trabajar ahí. Y en un flashback que te cuenta de Cliff, él está de doble en el avispón verde. Y se pelea con Bruce Lee. Y acá, bueno, la hija de Bruce Lee se quejó con Tarantino porque dijo que no le gustó cómo estaba representado el padre. Y
todo el mundo dice lo contrario de Bruce Lee. Bruce Lee era mucho peor que lo que lo muestran.
Para el que no sabe directamente de Bruce Lee, vean la película La Leyenda del Dragón.
Sí.
Bueno, hay esa película que está aprobada por la familia. Te muestra que el chabón era un arrogante, así, era así tal cual como era.
Era un hincha pelota.
Y era bocón todo. Y también una de las cosas que le dice el personaje de Cliff, que no pelea con bailarines, creo. Bueno, Bruce Lee era bailarín. Es más, ganó premios por ser bailarín. Y nada, es como algo que le pica. Y ahí, bueno, justamente te muestra lo letal en parte que es el personaje de Cliff. Y también claro, tiene cierta ternura, ¿no? El personaje de él.
Sí, es que, bueno, primero que la construcción de él me parece genial hacia el final. Cómo la construyen desde un primer momento hasta el final, como dijiste antes. La escena en la que le cocina el perro, la pelea con Bruce Lee. Vos ya sabés que el tipo tiene un montón de aptitudes que lo facilitarían bastantes cosas en una pelea. Y sí, él también lo vas viendo mismo en su relación con su perro. Ahí ves mucha cosa de él. No es solamente un tipo que se pelea y supuestamente mató a la esposa. Es un tipo que además tiene un sentimiento, tiene algo que hacer, tiene un amor por su carrera y por su perro. sea, así que no, me parece que sí, que te lo muestran muy bien a él todo el tiempo.
Y en las secuencias donde, como ya dijimos, Tarantino se da el lujo de filmar en medio de boulevard de Los Ángeles, haciendo cambiar todas las marquesinas de toda una boulevard. Para esa unidad es como querer cambiar toda la calle Corrientes con la estética de los 70, una cosa así. Bueno, esto duplicado por 10, una locura total, que bueno, Tarantino hace
lo que quiere.
Hace lo que se le canta el culo. Tengo algo para reprocharle en las escenas de transición que hay en los autos, que hay un montón de escenas en autos. Creo que la música está muy bien utilizada. Tarantino es...
Es una de sus características.
Sí, es uno de los precursores también, hay que decirlo, de todas las bandas de sonido que hay, que son gancheras con la película, que después me parece que hizo James Gunn en Guardianes de la Galaxia, hizo como... todo el mundo estaba sorprendido, pero ya lo había hecho Tarantino eso.
Claro, no escuchen la de Pulp Fiction.
Sí, por eso. Acá me parece que es un poco vago Tarantino con lo que hizo. Y después pude investigar, y más o menos fue vago, porque consiguió cintas directamente de las radios de esa época y puso las cintas de esa época en la radio. O sea, no está curada, me parece, la lista de temas como no, debería.
Agarró lo que había con los programas que venían, ya...
Y por momentos se nota eso un poco. Obviamente está bueno para ambientar todo, pero estábamos como muy acostumbrados a que, no sé, en una película Los Ocho Más Odiados mete un rap.
Sí, no, es cierto. Acá es muy lineal con la época.
Está bueno eso, pero capaz un poquito de sorpresa hubiera estado bueno capaz en la parte. En el transcurso donde él va, Cliff, va y viene, porque hace como los mandados al personaje de Leonardo DiCaprio, él se empieza a cruzar con una hippie, una chica hippie, y se la cruza como tres veces, a la tercera vez la levanta.
A la tercera vez la levanta, sí. La primera, ella lo saluda, al final de todo este clan que estaban formando, esta familia, ella lo saluda. La segunda, ella va para un lado, lo va para el otro, se lo marca, no lo lleva, le hace una especie de puchero. Es una escena en la que se va viendo cómo se van encontrando varias veces, y en la tercera le dice, bueno, ahora sí te llevo, ¿hasta dónde vas?
Y bueno, finalmente la llevan, y acá... Lo que me parece es que está un poco modificado en el guión. Tarantino tardó 5 años en hacer este guión. Vamos a ponernos en contexto sociopolítico mundial. Y a mí me parece que el diálogo que tiene adentro del auto está cambiado. Hay como una corrección política.
Ah, el que le pregunta la edad, básicamente.
Le pregunta la edad. Sí. Le pregunta la edad. Yo no sé si hubiera estado hace un par de años eso que
en le otro momento es igual él.
No sé,
Puede ser, no sé, él se defendió bastante este último tiempo que lo atacaron diciendo que se iba a manejar por fuera la corrección política. Puede ser, sí, que en otro momento hubiera sido otra la escena.
Sí, a ver, no es que Tarantino está guardado por la coyuntura mundial, para nada.
No, de hecho, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la película.
Lo vamos a ver, hay chistes un poco racistas que hablan de Vietnam. Es más, hay un momento que el personaje, cuando Al Pacino le dice que tiene que ir a trabajar de Spaghetti Western, Leonardo DiCaprio sale... Y el personaje Cliff dice, no llores frente a los mexicanos, le dice. Y tiene así un montón de cosas. Acá lo que me parece es que, bueno, Tarantino sí dijo eso. Pero bueno, acá es como que se vio un momento aliadín, me parece.
Sí, demasiado larga la escena de la pregunta de la edad. Como, ¿cuántos años tenés? 18. No, mentira. Sí, tengo 18. ¿Qué? No, me parece que no. Pero ¿qué va a pasar si no tengo 18? No, no voy a ir preso por tu culpa.
Claro, pero también el justificativo, lo que dice él está bien, pero es media rara igual la escena, pero es entendible. El personaje de Cliff lleva a esta hippie a un rancho donde hay otro hippie, y acá es como la introducción al mundo Manson, que es el rancho Spawn, ¿se llama así?
Spawn, sí.
Donde antes era un rancho donde se filmó Bonanza, se filmaban westerns, y... Manson,
el productor quedó ahí.
El productor quedó varado ahí, y Manson se aprovechó de un viejo que estaba casi ciego para traspasar a un grupo de motoqueros y a toda su troupe de hippies ahí para vivir. Y bueno, ahí es donde se empiezan a chocar los mundos. Y acá es donde se empiezan a dar una escena muy buena que tiene la película, que a mí me empezó a poner nervioso. La escena en total me puso muy nervioso.
¿Quiere ver al ciego?
Claro. El personaje de Cliff llega y, bueno, se da cuenta que hay algo raro ahí y quiere ver al dueño del rancho porque lo conoce.
¿Por qué hay tanta gente viviendo acá?
Sí.
Sabe él que toda esta gente está viviendo acá. Tengo que admitir que no reconocí a Dakota Fanning.
No, está hecha pelota.
No la reconocí.
En el papel, no está hecha pelota.
No la reconocí hasta que no me dijeron, era esa. Ah, mira, fue raro, me costó. Pero muy bien. Siempre está muy bien igual.
Sí, sí, hace el personaje de Spooky, que es una de las...
Squeaky.
Y él llega y quiere ver a una persona que conocí hace muchos años, pues le hacía doble ahí también. Y dice, no, yo lo quiero ver. No, sí, pero no se puede, le dicen.
¿Cómo se fue andando toda la transición de es todo amor y paz cuando llegó, cómo te recibimos bien, hasta que dice, quiero verlo a él?
Quiero
y ahí
verlo
todo
a
se
él.
Pone cada vez más oscuro de golpe.
Y él insiste, no, no, pero está durmiendo. No, pero yo lo quiero ver igual, dice. Y nada, vos lo ves y capaz te agarra miedo, pues está el chabón está en el medio del clan Manson y el chabón quiere entrar igual. Dice, no, no puedes entrar. No, pero yo quiero entrar, ya vine hasta acá, quiero entrar. Entra. Y en una escena de mucho suspenso, casi de terror, te diría, él lo ve al viejo, el pobre viejo, y el viejo más o menos dice, no me rompa los huevos, el viejo ni se acuerda quién es, pero él se queda tranquilo y se va. Y toda esa escena de tensión está tan bien hecha, que cuando llega no hay casi nadie, y cuando él sale de la casa donde estaba el viejo, está lleno de gente.
Sí. Y mirándolo.
Mirándolo.
Nada. Y me parece que la culminación de la escena también es genial cuando encuentra la rueda pinchada.
Sí, ahí empezamos a ver un poco lo que la tribuna pide, que claro, es la violencia tarantina.
Es la parte Tarantino.
Dale, Taranta, dame.
Dame un poco de gore acá.
Y aparece un hippie, le explota una rueda, y el personaje de Cliff lo caga a trompada y dice, cambiame la rueda, le dice.
Es el auto de mi jefe, yo puedo tener problemas. Si yo tengo problemas, vos vas a tener problemas.
Y ahí empezamos a ver un poco una escena...
Y ahí cambia la película.
Cambia la película.
Es otra película nueva aparte de ahí.
Cambia ahí la película, lo cual está buenísimo. Volvemos al personaje de Rick Dalton, donde él está haciendo
una serie.
Está filmando una serie.
Está haciendo el malo de una serie.
Y cuando está filmando esa serie, él posiblemente da una de las mejores...
descripciones. De
sí, acá esto es muy meta igual. ¿Por qué? Porque es una gran actuación de Leonardo DiCaprio adentro de una actuación.
Sí.
Él hace una escena donde tiene que secuestrar a una nena, tiene que pedir un rescate, y la nena, que antes la entrevistó, he leído mucho que la nena es como una representación de todas las nenas de esa época, empezaron a ver...
se me fue el nombre. Jodie Foster,
actrices pequeñas que empezaron a tener como un método de actuación muy serio... Y
aquella no quería que le digan por su nombre, le digan por el nombre del personaje mientras está en escena.
Eso es muy Julio Chávez.
Sí. Bueno, y la escena del libro en la que le dice, estoy leyendo un libro sobre un caballo que ya está viejo y no puede ser el mejor, y se pone a llorar en el medio de la nada con esta escena y la nena diciéndole, debe ser un muy buen libro.
Acá tiene dos mundos que a mí me parece que yo como que detecté una lectura muy interesante. Él está leyendo un librito de cuentos. De Western, y ella está leyendo, ¿qué está leyendo? Un libro de Disney.
La biografía de Disney.
Es un choque también de mundos y me parece que es, te muestra una fotografía de la hora, es que no, yo estoy viendo de Western, algo anterior, de un cine clásico, yo estoy viendo algo de Disney, que nada, Disney, también recordamos, estamos en venta nosotros, y Disney nos quiere comprar, no hay problema, aceptamos precios.
Y más allá de eso, también te muestra las dos tipos de metodología, entre la metodología antigua, donde él estaba siempre borracho, fumando y esperando a que le toque su escena, y a la nena que estaba concentrada dos horas antes de que le toque actuar a ella.
El personaje de Rick Dalton hace una escena, le sale mal la escena,
sí.
Se enoja mucho, va al tráiler, al tráiler personal, y acá también brinda una escena que estaba en el tráiler, que seguramente va a ser una escena que para mí le va a dar el Oscar, que es cuando él se empieza a reprochar a sí mismo por qué le salió mal, empieza a tartamudear, empieza a putearse.
Le dice, si vuelve a salir mal, me mato.
Me mato frente al espejo, dice. Me vuelo los sesos. Y después de esa escena, que es una escena que está improvisada por Leonardo DiCaprio, o sea que le agrega muchísimo más peso a su actuación, él vuelve a hacer la escena, sale, tira la mierda el chupi, la petaquita, y justamente da una escena espectacular para un western de poco peso. Era como una escena sobresaliente. Y la pibita, que antes lo había cuestionado, le dice, se le acerca al oído y le dice que es la mejor actuación
que vi en mi vida.
Que vi en mi vida. Tiene 8 años, ¿no? Pero para ella fue la mejor que vi en su vida. Y a mí me parece que el gesto de Leonardo DiCaprio conteniendo el llanto es muy difícil y es increíblemente conmovedor. Ahí se empieza a armar la película, pues ya estamos viendo absolutamente todas las personalidades de todos los personajes.
Ya los conocemos a los tres en esta altura.
Los conocemos absolutamente a todos.
A Cliff, a Rick y a Sharon Tate. Ya los tenemos a los tres conocidos acá.
Previo a cuando se empieza a llegar casi al final de la película, empiezan también, hay como postales de lo que es Los Ángeles. Creo que una escena que es hermosa es cuando te muestra el anochecer en Hollywood y te muestran cómo se empiezan a prender las luces de los cines y de los teatros. Me parece bellísimo, bellísimo.
Muy bien hecho.
Sí, muy bien hecho. Es un detalle, me parece, que tiene muchísimo amor y mucho cariño. Algo que, nada, para nosotros lo vemos de lejos y capaz que en algún momento pudimos percibir ese tipo de cine en Argentina. Ahora no, ahora entramos al cine grande, que es como un supermercado.
Sí, sí, ya no tenemos esa...
No hay esa magia, no hay esa magia. Previo a eso, empieza a ser algo narrativamente muy interesante, es que te empieza a contar los últimos 40 minutos, te cuenta dónde está cada personaje, como si fuera un cuento. Que eso no estaba pasando. En la voz creo que del personaje es que cuenta, el narrador, es Carrasel.
Carrasel, sí. Carrasel, se venía Russell Crowe, pero no,
que acá vuelve a ser de un coordinador de dobles de riesgo. Y la esposa del personaje ese también es una doble de riesgo, que es la doble de riesgo de Kill Bill. Y te va contando los últimos 40 minutos y ahí donde me parece yo, que sabiendo cómo venía toda la historia, me empecé a poner un poco nervioso.
¿Por qué?
Porque nada, pues sabía que en algún momento se iban a juntar las tres historias.
Ah, que debía saber en cómo y cuándo.
Sí, estaba muy incómodo. Y también lo interesante es que, bueno, te cuenta que finalmente Rick Dalton va a Italia a filmar. Le va bien. Cosa que, a ver, pasaba eso. O sea, los actores iban allá a Italia a filmar Spaghetti Western. Y les iba muy bien.
Era una estrella. Fue como que iba 6 meses y filmó 40 películas.
Se acostumbró a la comida, todo. Estaba feliz.
Volvió con una esposa.
Volvió con una esposa italiana, bellísima. Y nada, te cuenta que le fue muy bien y que vuelve, pero que le avisa al personaje de Cliff que ya está. Que hasta ahí iban a llegar. Él después iba a filmar pilotos. Y que nada, que hasta ahí habían llegado.
Se iba a quedar con su esposa, básicamente.
Sí. Y acá, bueno, vemos que se empiezan a juntar las historias. Y posiblemente tengamos los mejores 40 minutos de Tarantino en cine, en mucho tiempo, me parece, en muchísimo tiempo, donde ellos vuelven a la casa, que es una casa que está al lado de Cielo Drive.
Sí, es una casa en Hollywood porque es para... Si tenés una casa en Hollywood, quiere decir que te vas a quedar en Hollywood,
sí.
No que te vas a filmar algo y te vas a ir.
Y también hay que decir que la casa de Leonardo DiCaprio, el personaje de Rick Dalton, está a los pies de Cielo Drive. Está ahí cerquita, en las puertas, pero no está dentro. Y bueno, vuelven, después de una última noche que pasaron para festejar el éxito. Y acá cuando pasa que viene la gente del clan Manson a matar a alguien. En realidad iban a matar, sí, en Cielo Drive.
Sí, sí, era cumplir con esto. No sabían bien a quién, no sabían ni por dónde entrar, no tenían idea de nada. Y les pintó de golpe matar.
Les pintó de golpe matar. Y lo que te muestra que es muy interesante es justamente eso. No había un plan.
No, no había nada.
Estaban drogados, totalmente pasados, influenciados por una mente de mierda.
Sí, de hecho tienen una discusión con Rick Dalton antes de decidir matar a alguien, en la que se sorprende. ¿Ese era Rick Dalton?
¿Quién?
Y nada, es el actor de tal película.
Es el que nos enseñó a matar.
Claro, es el que nos enseñó. Vamos a matar a los que nos enseñaron a matar.
Y eso es medio raro, pero está bueno igual la vuelta de tuerca que le dieron con eso. Que nada, también te demuestra, te deja como más asentado, eran unos enfermos de mierda, por cualquier motivo te iban a matar, o sea, y lo iban a hacer.
Quiero hacer un parate acá, hay un primerísimo primer plano a la hija de Uma Thurman, dejemos de robar con la familia Thurman.
Sí, como, vení.
Sí, la metió ahí, le hizo esa escena, bueno, ya está, cumpliste con tu papel, puedes ir.
Y está buena la escena que hizo, que hace de una arrepentida.
Claro, de una más o menos coherente que se va.
El clan Manson tuvo una arrepentida que después declaró en contra, obviamente, pues se cagó todo en el momento. Y acá es como la representación, hubo un par en realidad de arrepentidos, y bueno, es como la representación de que, bueno, estuvimos ahí, pero hasta acá nomás. Y dicen, bueno, en vez de matar, después de entrar a Cielo Drive, vamos a entrar a matar a Rick Dalton, que nos enseñó a matar.
Claro, que fue en que encima nos gritó recién.
El detalle de Manson, por qué quería ir a Cielo Drive, es básicamente, ahí estuvo Manson con la familia Manson, porque esa casa había sido alquilada por un amigo de Manson, que era el baterista de los Beach Boys, ¿no?
sabes que no sé.
Era el baterista de los Beach Boys, que había sido influenciado por Manson. Vivieron ahí, los echaron, y por eso después cuando él va y pregunta, ¿está Benny?
Sí, es al que va a buscar cuando al principio de la película.
No, no está más. Zero Drive, la casa esa, era como la representación de todo lo que Manson quería hacer y nunca logró llegar a hacer. Entonces él como que quería destruirlo, quería dejar una señal, y nada, su psiqui funcionaba de esa forma. Entran a matar a Rick Dalton y nos encontramos con el personaje de Cliff que le está dando de comer a su perro.
Dando de comer al perro estando muy drogado porque había comprado un cigarrillo bañado en ácido y que no entiende muy bien qué está pasando. Dicen, pues son de verdad, le dicen, y bien entran. Y se ve una escena que, bueno, volvemos a la escena tarantinesca de vamos a golpear todo lo que se me cruce.
Sí, acá hay una simetría, que eso es algo que Tarantino usa muchísimo en todas sus películas, que la escena que vimos, que parecía para nosotros innecesaria, de él dándole de comer al perro.
Al perro. Y de él peleando con Bruce Lee.
Y de él peleando con Bruce Lee, que no tenía absolutamente sentido, adquiere sentido acá. Es una escena totalmente simétrica. Al igual que, no sé, el cigarrillo le salió 50 centavos. Él hace el doble, siempre es todo la mitad de algo. Sí, sí. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Entran y, bueno, se lo encuentran totalmente drogado. Y, bueno, acá vemos lo que también lo que el público pide, la violencia que por fin es justificable y es aplicable a todo lo que veníamos ya viendo anteriormente.
Yo esto lo hablé y quiero saber si vos tuviste la misma sensación. ¿En algún momento tuviste miedo por ese perro?
Tenía muchísimo miedo por el
Todos
perro.
Todos tuvimos miedo por el perro, ¿no?
No quería que le hagan nada al perro. Aparte, yo venía de ver John Wick. Claro. Dije, no, por favor.
Todos veníamos por ese lado, me parece.
A ver, esos perros, la verdad, me dan miedo, te soy sincero. Pero no quería que lo maten al perro.
Que le pase nada, nos habíamos encariñado con ese perro.
Realmente quería que pase lo que pasó, que...
Que nada, fue el perro comiéndose básicamente una persona.
Sí, sí, sí. Y después una de... En el medio de todo eso, el personaje de DiCaprio está en la piscina.
Sí, está en cualquiera, porque está con los auriculares puestos, tomando margarita.
Está en cualquiera.
Está en otra, ni se enteró que te pasó adentro.
Y acá vemos otra escena simétrica, que una de las de Clan Manson, que ya fue mordida por el perro, totalmente masacrada, cae de la pileta. Y vemos que el personaje de Leonardo DiCaprio se va y vuelve con un lanzallamas, que es igual a la escena que mostraron de entrenamiento, que es algo muy tarantinesco. Que el personaje de Rick Dalton tiene que hacer de un soldado que quema unos nazis.
¿Cómo, con un lanzallamas, como pasó en Bastardo sin Gloria?
También.
O sea, es como, está todo conectado.
Todo muy meta, todo. Sí. Todo muy meta. Y el personaje de Leonardo DiCaprio prende fuego en una pileta a una del Clan Manson. Y después, esto también es muy interesante, la película, tanto como las películas de terror, muestra lo inútil que es la policía. La policía obviamente no llega rápido, siempre los putean en la película, todo. Llegan, se lo llevan y el personaje de Rick Dalton tiene contacto con Cielo Drive.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Lo invitan a pasar?
Sí, lo dejan entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo? Escuché ruidos en tu casa. ¿Pasó algo? Sí, matamos una persona, mi amigo mató a otra, el perro se comió a otra. Ah, bueno, pasa a tomar algo.
¿Querés tomar algo? Le dice. Y el personaje finalmente de Rick Dalton, que parecía como que estaba en picada, entra a Cielo Drive.
Sí, sí, llega al cielo.
Llega al cielo y nada, conoce a Sharon Tate.
Se empieza a unir con esa gente con la que él se quería unir. De hecho, hay una escena al principio de la película en la que dice, ah, mirá, este es Polanski, hace un mes me voy acá y nunca lo conocí.
Y bueno, él como que ve la chance de capaz ascender, claro, en su carrera.
De tener una relación con alguien más importante.
Y bueno, y la película obviamente termina ahí y a lo largo, me parece, de todo eso es que te muestra como un descenso, el ascenso de Sharon Tate, y a su vez te muestra como un cuentito realmente lo que podría haber sido. Lo que podría decir, porque de Rick Dalton hay un montón. Un montón.
Que quedaron en el camino.
Cliff Booth también.
Sí, muchísimo más.
Muchísimo más. El personaje Cliff Booth justamente lo que te muestra es la parte obrera que tiene Hollywood, de todas las personas esas que no vemos, que están trabajando,
claro,
atrás.
Al que no se le da pelota y al que en esta película se le dio mucha bola.
Sí.
Porque aparecieron muchos. Y, bueno, Tarantino le suele dar pelota a los dobles de acción. Les da un lugar en sus películas.
Pero bueno, acá le da como otro significado eso, y eso es realmente cuando nosotros hablamos de amor al cine que tiene Tarantino, más allá de todos los fotogramas que hay, creo que es un poco a eso, un poco a la industria, obviamente hay crítica también de eso, pero no sé, por ejemplo...
Justamente, es como dejan olvidado a un montón de gente que fue importantísima para hacerlos crecer.
Sí, aparte una de las cosas que me parece que es muy destacable es que él lo que te muestra es que, no sé, los productores, el personaje de Al Pacino siempre está viendo películas.
Sí.
Siempre está viendo películas.
Siempre está diciéndole, che, podrías estar acá o podrías haber hecho esto. ¿Sabes a quién tengo para llamar?
Un productor que se mueve, cosa que me parece que ahora es como una crítica, los productores no hacen eso. Es como que, no sé si los productores ven películas ahora o lo que sea.
Es que ya tampoco los directores dirigen películas, le dan todo armado y tienen que poner el nombre nada más.
Sí, entonces eso también me parece, son críticas muy sutiles que me parece que tiene Tarantino en la película, que nada, está bueno que se estrenó hace 2 semanas y me parece que se va a seguir hablando un poco. Más adelante va a seguir, y acá, repito, no nos queremos poner elitistas, pero The Avengers Endgame, sí, bárbaro, la vimos, nos divertimos, nos emocionamos.
Sí,
ya está.
Sí, ya pasó.
Ya pasó y sabíamos eso, o sea...
Sí, no, o sea, nosotros creo que ambos tenemos una postura en la que no vamos a criticar que te guste esa película para nada, porque nosotros la disfrutamos y las vemos, y más de una vez también las vemos y las disfrutamos un montón siempre. Pero también somos conscientes de que son películas que ya vienen prefabricadas, que ya sabemos. Yo vi muchas críticas a esta de no saber, que tenés que saber quién fue Sharon Tate, pero no vi críticas a Los Vengadores, que tenés que haber visto 23 películas, 4 series y un par de cómics antes de llegar a
la... No, verdad. Tenés que ver este... No, ¿por qué? No. ¿Qué es esto? Acá es lo mismo. A mí me parece que está bueno como Tarantino te quiere mostrar de que hay otro tipo de cine,
sí,
que todavía no conoce la gente, que estaría bueno que lo vean. Y no es por
ponerse... que lamentablemente está muriendo también.
Sí, está muriendo. Y nada, me parece que una película de autor tampoco estamos acostumbrados. Hay muy pocas películas de autor. Siempre es todo basado últimamente en...
Sí, basado en otra cosa, ya sea en otra película, en una serie, en un libro. En
eso ya sea. No sé si me parece que garpa. O sea, está bueno, no sé, yo siempre digo, está bueno comer pochoclo, pero... Comer una...
Cada tanto puedes comer otra cosa.
Una rica ensalada César también está rico. O una rica pizza casera. O sea, a lo que voy es que sí, obvio, está buenísimo todo eso, pero también está bueno variar un poco el contenido de lo que estás viendo y que lo que veas te den ganas de ver otra cosa y que tengas ganas de hablar. Y nada, me parece que Tarantino lo que hace en esta película es eso.
Consigue dar que hablar, sí.
Y bueno, consiguió que nos juntemos nuevamente a grabar este podcast. Y como este podcast también, no solamente hablamos de cine, sino tenemos de libros, series.
Tenemos de todo.
Vamos a recomendar series.
Dale.
Que teníamos anotados. Estábamos como medio...
Sí, tenemos un montón. Yo no sabía por cuál arrancar, así que... Va, en realidad sí... No es que no sé por cuál arrancar, no sé cuál recomendar de todas. Así que, ¿querés empezar vos?
Si querés empezar vos, o tenés que buscar en tu archivero.
No, tengo, pero vamos directamente con Euphoria. Euphoria me parece una de las mejores series que salió este año. Es una serie de adolescentes, totalmente adolescentes, pero pasando por un montón de situaciones. Tenemos adicciones, tenemos amistades, relaciones tóxicas. Tenemos muchas escenas de no sé cómo describirlo. Es una... Amores que no son amores. Es una serie que cumple por todos lados, con actuaciones muy buenas realmente. Yo con Zendaya, que es la actriz principal, que es la que hace de MJ en Spider-Man. Que
la Mary Jane, que no queremos decir que es Mary Jane.
No se llama Mary Jane.
Que es MJ.
Se llama MJ. No se llama Mary Jane su personaje.
Sí,
se
y ahora llama, no sabemos cómo mierda
se ahora llama. Ya no existe, de hecho. Bueno, ella nunca me ha convencido hasta esta serie en la que vi que realmente la rompe. Hace una chica con un montón de adicciones que... pasó por todas y que no encuentra la forma de salir hasta que se enamora de una amiga transgénero que tiene en el medio, que es impresionante el papel de esta piba también.
Te enamoraste de que no tenías que enamorarte en un momento que no tenés que...
Claro, en un momento en el que no corresponde y está buenísima. Me parece que es una de las grandes apuestas que tuvo HBO, que tuvo un gran año HBO, porque sí. tuvo que reemplazar todo lo que pasó en Game of Thrones, una serie que no existió en la última temporada, y sí. La levantó un montón con un montón de series.
A mí me parece que los que hacen la mercadotecnia de HBO, hay que darles un premio realmente, porque terminó Game of Thrones y a la semana todo el mundo decía, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Chernobyl.
Claro.
Terminó Chernobyl, no, pero ahora qué carajo vamos... Euforia.
Y termina Euforia y mandan Years and Years.
Sí.
Y ahora va a salir Watchmen.
No creo que... no le erran mucho, me parece.
No, está muy bien. Y por eso quiero... no quiero hablar demasiado de la serie porque en base es una serie que hay que ver para terminar de entenderla. Son un grupo de amigas adolescentes que cada una pasa por distintos traumas en su vida y las vemos cómo van tratando de superarlos o no. Hay una relación que es mucho, muy tóxica en la que ella sigue enamorada de un novio golpeador todo el tiempo y lo ves como el tipo se va poniendo cada vez más violento en las situaciones y no solo con ella, sino con todo el mundo.
El famoso amiga, date cuenta.
Sí, y no sé, me parece que la maneja muy bien. También está Barbie Ferreira, que es una modelo de talla grande que empieza, se hace, no sé cómo llaman, que hacen filmaciones por cámara, por streaming, empiezan a filmar videos y mostrarse. Y también como que cambia mucho su actitud de un momento a otro y tiene una relación extraña con un pibe que está enamorado de ella, pero ella no confía en nadie. Está muy buena, está muy bien llevada por todos lados, me parece. Una piba que la que se le filtraron fotos desnuda, que también tiene que superar todo eso con la mirada del resto. No cubre todos los sectores que deberían cubrir las series de adolescentes que ya no las hacen.
Y que no se animan a hacerlo.
No, ninguna. Ponés esto contra 13 Reasons Why, y sí. Es como...
Vamos a aclarar que es una serie que después de la primera temporada no tendría que haber salido más.
Claro, ya no tenía sentido que siga saliendo.
No tenía absolutamente sentido.
Bueno, ahora con Euphoria también va a haber una segunda temporada, que también Euphoria no es una serie original, está basada en una serie israelí, que también se llama Euphoria, trata sobre lo mismo, pero en los 90, esta está hecha ahora. Y también ya también va a tener una segunda temporada, ya se anunció. Así que me parece que va a ser una de las grandes series de este año, donde hubo muchas. Muchísimas.
Buenísimo. Yo mientras preparás la otra recomendación, yo voy a recomendar The Boys, que se ve por Prime Video. Es un cómic que está adaptado por Seth Rogen, que es uno de mis guionistas y actores favoritos, que cuenta la historia de un grupo de superhéroes que realmente existen en un mundo que están totalmente corporizados. Hay una corporación que se encarga de sus carreras, tienen representante, agente de prensa, todo eso. Y obviamente te muestra que no son tan brillantes como lo vemos en la mayoría de las películas o series, sino que son unos hijos de puta que quieren controlar al mundo y que nada, violan, son corruptos, drogadictos, enfermos, egocéntricos, y matan a una chica, y el novio de la chica es recurrido por un agente, supuesto agente del FBI, que lo va a ayudar a vengarse de la muerte de la novia. Es una película, es una serie que es muy cruda, hay que decirlo. Sí. Tiene mucho sexo, tiene mucho gore, hay mucha sangre, mucha tripa. Y lo que me parece es que, a diferencia de muchas cosas que se están cuidando con el tema de la corrección política, acá no se cuidan nada y tiran para lo que se hacen chistes con el cáncer, con enfermedades, con sexo, con la religión, se mete mucho con la religión, se mete mucho con la derecha, con la milicia. Es una serie que la verdad no sé cómo salió indemne totalmente para
ser una de las mejores del año también.
Para ser una de las mejores del año, sí. Y está muy buena, hay una segunda temporada confirmada y la pueden ver por Prime Video. Y nada, está genial. Véanla porque si quieren ver algo diferente, si me cansé de la serie de superhéroes, como a mí me pasó, yo dejé Flash, dejé absolutamente toda la serie de superhéroes.
Sí, yo nunca terminé ni porque, Jessica Jones.
No, yo me cansé totalmente. Y estás un poco harto de eso, mirá The Boys porque es justamente lo que me parece lo que se necesita para refrescarle un poco al género que a mí me parece que está empezando a poquitito a decaer. Sí, van a tener que buscarlo otra vuelta, me parece.
Igual me parece que este año tuvo justamente su salida por las series que están más alejadas del mainstream. Con The Boys, con The Umbrella Academy. Umbrella Academy también fue una gran serie que estuvo este año, que también apuntaba por otro lado. Igual con The Boys pasó que... ¿Cuántos paralelismos encontraste con series de realmente Marvel y DC? Vamos.
Sí, hay varias.
Homelander tiene muchas cosas, tanto de Superman como de Capitán América. Tenemos un Nocturno que es igual a Batman.
Sí, obviamente es como una copia de la Liga de la Justicia con mezcla también de los Vengadores, lo cual me parece muy interesante. Y también te muestran un montón de cosas del personaje de Homeland, que es un personaje que es igual a Superman, y la mezcla de Superman y Capitán América, que nada, si se hubieran animado un poquito a hacer un Superman así, mala onda, creo que hubiera agarpado un poco más. Pero sí, no, está bueno The Boys, Véanlo, y si consiguen el cómic también, que obviamente ahora van a sacar reediciones de cómics.
Sí, ya, también. De hecho salieron un par ya de reediciones. Con, creo que son 3 tomos, no eran tantos tomos los que
era más que obvio que iba a pasar.
Sí, igual dicen que no se parecen absolutamente nada a la serie.
No, está adaptado.
Lo tomaron por otro lado. Y
es una muy buena adaptación, así que eso está bueno también.
Bueno, ahora, ¿sigo yo? ¿Crees?
Seguís vos y yo después tengo una más.
Dale, buenísimo. Seguimos con Years and Years, que la nombré hace un ratito. Es una distopía. Yo siempre me gustó definirla como la serie que Black Mirror no se animó a hacer. Es una distopía en la que nos encontramos con una persona de ultraderecha que se pone a hablar en televisión y decir: no me importa lo que pasa en otros países, no me importa el contexto internacional, solamente me importa que a nosotros nos vaya bien, que crezcamos como país, que saquemos a los extranjeros de acá y recuperemos Inglaterra para nosotros. Y a partir de eso se genera una revolución por todos lados, donde buscan gente que dice: esta mina está totalmente loca. Gente que dice: che, tiene razón en lo que está diciendo. Y me parece que el mundo va apuntando cada vez más para ese lado.
Comentaron que hay un capítulo donde hay un cepo. Sí. Puede ser, hay como un corralito. Y para los británicos es como si fuera realmente algo de terror directamente.
¿Sabes? Con ese capítulo me pasó algo que dije: yo esta escena ya la vi en 9 Reinas.
Uy, la del banco.
Sí, no. Hay una escena del banco en la que hay un policía cuidando que no entre nadie al banco, hasta que en un momento dicen: no va a repartir nadie más plata, no pueden sacar a nadie más. Y el policía se va de su lugar de trabajo corriendo hacia su banco a golpear en la puerta para que lo dejen entrar. Me pareció tan genial cómo lo llevaron a eso. Y bueno, lo que hace la serie es, arranca en 2019, va pasando a un par de años al futuro, va avanzando, no sé, pasa del 2019 al 2025 hasta el 2029, que es cuando llega finalmente esta persona a la elección de esta persona que propone un montón de cambios para su país. Y nada, en el medio vamos viendo cómo va avanzando la tecnología, cómo ya se desató una guerra entre Estados Unidos y China con armas nucleares. Vemos cómo ya se consolidó el tema del Brexit y están todos preocupados con qué va a pasar acá. Vemos cómo una chica dice: bueno, yo quiero poner mi cuerpo, ya no quiero ser más humana, soy transhumana, quiero poner mi cuerpo y mi cerebro en la nube y quiero empezar a mutar mi cuerpo hacia un robot. Y me parece que está manejado todo tan bien, está todo tan bien hecho ahí que está muy bien. Nos encontramos con un ucraniano que es deportado de vuelta solamente por ser gay y que en Ucrania los mandan a campos de concentración. Y no sé, me parece que es... Por momentos se hace tan real que da miedo.
Sí, a mí me parece que yo no vi la serie. Lo que me comentaron justamente ese capítulo. Y me comentaron que obviamente es casi como de terror. Es todos los miedos que tienen todos los británicos que pueda llegar a pasar en un futuro cercano. Entonces está bueno eso porque ahora ya ese futuro apocalíptico que antes como que veíamos muy lejano, ahora está como ahí nomás.
Está cada vez más cerca.
Está como ahí nomás.
Lo tenemos acá. Bueno, es un mundo en el que Trump fue reelecto presidente de Estados Unidos.
Ay, sí, yo me olvidé de eso.
No, me parece que es un lugar en el que el mundo va virando de a poco y por eso, tío, da miedo que sea tan real en algunos momentos. Me parece que sí, que también está muy bien adaptado por todos lados. Emma Thompson, que es la que hace de Vivian Rook, que es esta política de ultraderecha que quiere cambiar todo solo para su país, está de una forma excelente, te hace reflexionar mucho.
Bueno, buenísimo. ¿Cómo se llama la serie?
Years and Years.
Muy bien, y mi recomendación es Fleabag, que también se puede ver por Prime Video. Acá no tenemos ningún chivo de HBO ni de Prime Video. Fleabag es una serie británica que cuenta la historia de una chica que tiene un bar, que está deprimida y solamente canaliza su depresión y su tristeza teniendo sexo con cualquiera. Y lo que tiene copado la serie, que está basado en una impronta de stand-up, es que rompe la cuarta pared. La protagonista te muestra, ve a la pantalla y hace guiños constantes, no el gesto, sino que te mira y te hace partícipe de lo que está pasando. La serie es excelente, es cortita, es una de las duraciones que más me gustan, que es 22 minutos, temporada de 6 capítulos. Gracias.
Excelente,
por eso.
Excelente, la ves en un par de horas.
Gracias por eso. Son 2 temporadas que las puedes ver y es muy divertida. Muy divertida, te hace pensar, es reflexiva, es triste, hay que decirlo, pero...
Es una comedia.
Es una comedia, es como se dice en las dramedy.
Ah, está, sí, porque... porque en el afiche se la ve a ella con todo el maquillaje corrido de estar llorando, por eso de, que por ahí puede llamarte a que no sea una comedia.
Sí, es un dramedy, que es una mezcla de drama con comedia.
Una comedia dramática.
Sí, sí, y está bueno como se da. Y la actriz que se llama Phoebe Wheelers, que es la que hizo del robot de la fatídica película de Han Solo, la que hizo el robot, bueno, ella es la actriz principal, que es todo. Es todo. Vean la serie porque es muy buena, es muy reflexiva y te va a hacer reír y también te va a hacer pensar. Se ve un poquitito, la primera temporada se ve a dos cuadras cuál es el final, cuál es el desenlace. Y en la segunda temporada, que agregan un cura, no quiero agregar más que lo que pasa en una serie sexual donde agregan un cura, también hacen lo contrario, saben lo que va a pasar, pero la gracia es que te muestran el desarrollo de por qué pasa, lo cual está muy bueno eso. Así que nada, vean Fleabag, que nada, la pueden encontrar también por Torrent, por donde sea.
Bueno, excelente. Entonces hacemos un repaso de todo lo que vimos hoy.
Por favor.
Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood, que fue básicamente lo que hablamos durante todo el programa. Después hablamos de The Boys, hablamos de Euphoria, hablamos de Years and Years y de Fleabag.
Así correcto.
Ya estamos. Así que de ahí tienen más o menos anotado como para ir viendo en estos días.
Y después para lo que subamos a Instagram, ¿nos pueden seguir en Instagram? ¿Te acordás cuál es nuestro Instagram?
Sí, Cinema Parásito Podcast.
Que es una mezcla de cuenta de Instagram que tiene memes muy buenos, rendidores y de data de cine. Así que
sí, nos pueden seguir por ahí. Vamos a tratar de estar más seguidos este año.
Sí, sí.
En estos meses que quedan.
El próximo episodio que ya está confirmado, lo vamos a filmar el lunes que viene, ¿no? Sí.
Vamos a grabar.
Vamos a hablar de It, capítulo 2.
Vamos a hablar de Andy Muschietti un poco también.
Sí, vamos a hablar de Andy. Que vino a Argentina, son todos amigos de Andy.
De eso golpe, sí.
Me sorprende eso, es increíble.
Sí, de golpe le conocen todos.
Sí, increíble. Así que vamos a hablar de It, capítulo 2. Pero bueno, nos pueden seguir. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Verón?
La mía, personal, sí. Veronista de Verón.
Veronista de Verón, la mía es Baltasar, con en vez de la T, son dos sietes.
¿Te gusta Ataque 77?
Sí, me gusta Ataque 77.
¿Posta?
Sí. Y bueno, nos pueden seguir por ahí, que nada, a veces tiramos magia de alguna forma. ¿Cómo? ¿Cuál es el mío?
No, que recomiendes tus trabajos extras.
Ah, no, sacó un libro, sí. Sacó un libro, Los Mundos Probables de Aloy Lynch. Es una novela, una novela corta para leer en... Tres bondis, si vivís lejos, tres bondis, cuatro bondis, te la lees.
Depende en cuánto tiempo tenga de viaje.
Sí,
hoy
sí.
Te agarro un tren acá y tienes parado 20 minutos.
El San Martín, qué sé yo, pueden ser un montón. Así que les recomiendo que vean mi libro, ahí lo voy a vender, lo vendo online. Y nada, es una historia muy cortita, muy divertida, así lo me dijeron, hay que venderla bien, ¿no?
Claro, sí, obviamente.
Que transcurre en Buenos Aires una noche de primavera, así que...
En el próximo te hago la reseña.
Hay multiverso. Está buena, les va a gustar. Así que bueno, esto ha sido Cinema Parásito, temporada número 9, capítulo número 2. Sí, el 1. No, tenemos el 1 que entrevistamos a...
Ah, cierto.
¿Viste? Con los chicos
de... Muere, monstruo, muere.
De Muere, monstruo, muere. ¿Viste?
A Alejandro Fadel.
Bueno, esto ha sido Cinema Parásito. Nos escuchamos cuando sea. Chau. Un abrazo.